mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. En el día de hoy se celebra el Día del Ayuno Voluntario, promovido por Manos Unidas, que nos recuerda la necesidad de contagiar solidaridad en el lema de este año: contagia solidaridad para terminar con el hambre. Terminamos un trienio dedicado a los derechos humanos, tantas veces mencionados pero tan poco cumplidos, y nos encontramos con una pandemia que nos exige todavía más superar la globalización de la indiferencia. Este domingo se celebrará esa Jornada Nacional de Manos Unidas, que lleva 62 años comprometida precisamente en la lucha contra el hambre y la pobreza. El año pasado, en la campaña de Manos Unidas, se recaudaron 75.253 euros que permitieron, gracias a esa aportación de los ourensanos, sacar adelante los siguientes proyectos: el acceso al agua mediante la perforación de un pozo en un colegio de la India, el apoyo a la educación primaria en una zona rural de Ruanda, la mejora del acceso al agua, saneamiento e higiene en una zona de Sierra Leona, y la prevención de la COVID-19 y del abandono escolar debido a la pandemia en Malawi. Como decíamos, esa Jornada de Manos Unidas el domingo, que ocupa también estos minutos iniciales a través de la voz del obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet, en su carta mensual en la revista diocesana Comunidade, hace referencia precisamente a esa capacidad que tenemos de lograr juntos cosas grandes. Nos habla de la solidaridad y de lo importante que es creer en ella y hacer cada uno lo que podamos para juntos conseguir grandes cosas. Escuchamos la voz del obispo de la diócesis en esta reflexión inicial.
El próximo domingo celebramos la Jornada de Manos Unidas. Como saben, esta es una institución que no necesita publicidad. Se publicita por sí misma, nada más que con el enunciado de ese título, Manos Unidas, que nos están hablando de solidaridad, de cuidar esos pequeños gestos, estos signos de ayuno, de abstinencia. Hoy también celebramos el ayuno voluntario, que no tiene en sí sentido, sino que voluntariamente prescindimos de algo que para nosotros no es absolutamente necesario y lo entregamos para solventar algunos problemas graves en la vida de los demás. Cuando pienso en Manos Unidas y lo que ello supone, pienso también en la Iglesia. La Iglesia es como el rostro de Jesucristo. Cuando cada uno de nosotros, con nuestros signos de desunión, se va resquebrajando la unión de la Iglesia, la preocupación por los demás, esa interrelación necesaria que brota como una exigencia amabilísima desde el bautismo. ¿Qué es lo que sucede con esos gestos de falta de solidaridad, de egoísmo, de falta de correspondencia, de falta de colaboración? Cuando nos instalamos en ellos y nos mantenemos como si fuese una inercia negativa en la que nos instalamos, como digo antes, se resquebraja la figura de Jesús en la Iglesia y en la sociedad. Es como si la pedrada, con una pedrada nuestra, se lanzase sobre un espejo. El espejo se estalla, queda estallado. El rostro de Jesucristo, de alguna manera, también queda, de algún modo, resquebrajado, el rostro de Jesús. Lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando con nuestra falta de unión, nuestra falta de comunión, nuestra falta de solidaridad, nuestra falta de correspondencia, o como nos enseña tantas veces el Papa Francisco, con nuestros comentarios negativos, nuestras faltas de ser positivos en las conversaciones, o con nuestras mentiras, contra las que nos proviene el Papa Francisco y que van contra la unidad, contra la unión, contra esas manos que quieren estar unidas para solventar el problema de los otros, lo que hacemos es caminar justo en la dirección que nos va apartando de Jesús, de los demás y de nosotros mismos. Manos Unidas es una ocasión casi casi al comienzo de la Cuaresma para que cada uno de nosotros reaccione, abra su corazón, haga todo lo posible para que de ese corazón brote todo lo bueno, y todo lo bueno es que tenemos que caminar unidos, que tenemos que hacer más gestos de unión y de solidaridad, preocupándonos por tantas personas, tanto acá como allá, muy lejos de nosotros, en donde carecen de lo necesario y a veces de lo imprescindible. Muchas gracias y buenos días a todos.
Y el próximo miércoles es miércoles de ceniza, comienza el tiempo de cuaresma, ese tiempo de 40 días de preparación para la Pascua, para crecer en nuestra vida espiritual, una oportunidad en la situación actual más que nunca de realizar gestos concretos para que la cuaresma no pase sin más, sino que marque un cambio y una diferencia en nosotros. Se trata de pensar en quienes lo están pasando mal, rezar por las intenciones de alguna persona cercana, compartir con los demás nuestro tiempo, también a través del voluntariado o en nuestra parroquia cerca podemos encontrar pequeños gestos que hagan de esta cuaresma un tiempo que verdaderamente marque la diferencia. También desde Cáritas nos hacen una propuesta ya en los últimos años. Esta cuaresma, tu ayuno ayuda. Es el lema que nos recuerda que el ayuno del tiempo de cuaresma se puede traducir en una ayuda concreta para quienes más lo necesitan. Ellos nos ponen algunos ejemplos. 75 euros a la semana es lo que cuesta atender y seguir a cada persona que vive en el piso de apoyo de Cáritas para personas sin hogar que reciben acompañamiento y ayuda 24 horas al día, 365 días al año. 45 euros por día es lo que cuesta la formación para una persona sin empleo. Durante esta cuaresma podemos, con alguna de estas ayudas, de manera concreta, colaborar con quienes más lo necesitan. Y la Delegación Episcopal de Familia y Vida ha dado un paso más para poder ayudar a todas las parejas que quieren celebrar su matrimonio y que por culpa de esta pandemia no pueden recibir la formación previa como se venía haciendo habitualmente. Por este motivo se ponen a disposición de los novios cursos online para sustituir puntualmente a los presenciales. El calendario de cursillos de este curso se mantiene y en los momentos en que la pandemia no permita tener cursos presenciales serán online, como está sucediendo este mes de febrero con el curso que correspondía a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Pueden informarse en el obispado o en sus parroquias. Les recordamos también esa campaña de puertas abiertas del seminario menor para que aquellas familias que se lo planteen como centro de estudios para sus hijos para el próximo curso lo puedan conocer. www.seminariomenorourense.com. Ahí pueden pedir una cita previa donde se les atenderá de manera individualizada y con todas las medidas de seguridad para conocer mejor esa oferta del Seminario Menor a Inmaculada de Ourense. Y recordamos también que el Instituto Da Familia continúa con ese programa de nómadas digitales que busca acompañar a las personas que no están familiarizadas con la tecnología, con las herramientas digitales o con las redes sociales, para que tengan conocimientos básicos sobre su funcionamiento de manera segura y puedan de alguna manera también buscar mejorar su bienestar, el entretenimiento, el desarrollo de la memoria y salir un poco de este aislamiento que muchos pues tienen que observar de manera muy especial, porque tampoco tienen otra manera que de relacionarse de alguna manera con su entorno. Así que nómadas digitales, ahí tienen en el Instituto de Familia de Ourense, en la Rúa de Barrera, esa posibilidad de tener también pues mayor bienestar en este momento en el que nos encontramos. La reflexión de la jornada cada semana nos la acerca el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
Estos días, con motivo de las elecciones en Cataluña, de nuevo nos hartamos de escuchar insultos, descalificaciones y de ver actitudes prepotentes e irrespetuosas de unos candidatos hacia otros. Está claro que en campaña hay que exagerar las convicciones propias y minusvalorar las ofertas de los demás. Es dinámica del relato electoral. Pero lo que no es fácil de entender, al menos para muchos desde fuera, es que los candidatos no vean absolutamente nada positivo en el programa de los demás, que se manifiesten como enemigos declarados, que no sean capaces de ponerse de acuerdo en nada. Da la impresión de que los intereses y preocupaciones de los ciudadanos a ellos les tienen sin cuidado. Me parece que con frecuencia, y esta es la reflexión, repetimos estas mismas situaciones en nuestra vida profesional y familiar. Cuando por encima de todo ponemos nuestros caprichos e intereses, no avanzamos ni crecemos, porque tiramos en direcciones diferentes. Pero debemos tomar conciencia de que cada uno tenemos unos deberes concretos por nuestra vocación en la sociedad y en la familia, y eso tiene que llevarnos a construir, no a destruir, a buscar posibilidades, no a cerrarlas, a tender puentes, no a derribarlos, a buscar lo bueno para todos, aunque sea pequeño, y no esperar a lograr grandes sueños que nunca se harán realidad. Entre blanco y negro hay muchos tonos, entre todo y nada hay muchos algo, y es mejor siempre caminar juntos haciendo algo positivo, aunque sea poco, que parapetarse en utopías que no tienen salida o que nunca llegarán. Dialogar, aclarar, respetar, corregir, apostar y soñar, pero siempre pensando en el bien de todos y en la posibilidad de un mundo mejor. Juntos daremos pasos interesantes y juntos haremos cosas, aunque sean pequeñas, pero eso es mucho mejor que nada.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes nos acompaña el delegado episcopal del seminario, don José Manuel Salgado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Una delegación que se ponía en marcha e que falábamos pois neses inicios aquí tamén no Espello, que agora pois está a pleno rendemento dentro do que as circunstancias nos permiten.
Sí, un pleno rendemento efectivamente dentro destas circunstancias especiais que estamos vivindo, que certamente pois non deixan facer moitas cousas que nos gustaría facer. Pero sí que é verdade que dende esa última entrevista, pois, mentras non houve restriccións como as que temos agora mesmo, sí que houve oportunidade de poder ir a algunhas parroquias, sobre todo en domingo.
Bruce Springsteen sin su guitarra, pues ojo, porque le puede pasar al menos la guitarra que a él tanto le gusta. ¿Por qué? Pues porque el material con el que se hacen sus guitarras favoritas está escaseando y la causa está en el cambio climático. Bueno, a priori parece raro el punto de unión, pero tiene una explicación. El árbol con el que se fabrican las guitarras de estrellas como Bruce Springsteen, el fresno del pantano, empieza a escasear. Es una especie muy concreta, que tiene un crecimiento lento y la madera es poco densa. Es esta característica lo que le hace especialmente importante a la hora de hacer el instrumento. Su ligereza, además, aporta una resonancia especial. Y al parecer, cada vez hay menos ejemplares de este árbol que crece a orillas del río Mississippi en Estados Unidos. Este árbol vive en zonas de inundaciones y con el cambio climático cada vez hay más, y los cortadores de leña casi no pueden talar estos árboles para luego hacer las guitarras de Bruce.
Cualquier persona, igual que yo, creo que estaría atemorizado, pues diría, no, y tiene sentido, porque si tiene sentido
es el sonido que queríamos escuchar. Al hilo de esta noticia, un dato curioso. No creas que para hacer una guitarra española se recurre a madera española. Para fabricar la tapa de una guitarra española se utiliza la picia, un árbol parecido al abeto que se da en Europa Central y también en el norte de América. Y para el fondo de nuestras guitarras se suele utilizar madera de origen tropical. There's a joke, it's one.